a cerrar esta miniserie con el tercer mensaje llamada Reencontrando la Alegría. Y para aquellos que no pudieron estar con nosotros, hemos estado estudiando Filipenses capítulo 4, versos 4 al 9, y básicamente examinándolos y profundizándolos para encontrar cómo es que uno puede llegar a cumplir esta orden o mandamiento de parte de Pablo a nosotros, diciéndonos que estén siempre alegres. La realidad es que todos atravesamos temporadas en nuestra vida donde lo último que pensamos o lo último que se viene a nuestras vidas es la palabra alegría, pero la Biblia nos dice que podemos nosotros experimentar alegría aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Y cómo es esto? Hemos estado hablando de un tema central y es Cristo. Cristo es nuestra alegría. Cristo es la alegría. Porque Dios emana esta alegría de sí, y es el Dios de paz, de gozo, de esperanza. Y entonces, a quien estamos buscando realmente en esta serie no es la alegría, ¿sí? No es una emoción. Estamos buscando a la persona de Cristo. Y comenzamos esta serie hablando sobre la oración, con el factor número uno de cómo la oración nos permite entrar a este lugar donde podemos comenzar a experimentar la alegría. Hablamos de la oración, de la adoración, de la súplica. Ese mensaje ya está disponible en YouTube, ahí lo pueden escuchar. Y luego la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema muy importante. El primero fue la oración y el segundo fue la meditación. Una palabra que por alguna razón la cultura se ha adueñado de ella, y nosotros, muchos de los creyentes, nos hemos alejado justamente de esta palabra, de la práctica y el hábito de meditar. Y hablábamos el domingo pasado de lo importante que es meditar, porque cuando meditamos nosotros, no meditamos con el fin de vaciar nuestra mente, meditamos con el fin de llenarla de Cristo, ¿sí? Meditamos no solo para llegar a un lugar de completa vacío donde nuestros pensamientos están calmados. Estamos buscando en la palabra de Cristo, y nuestro interés e intención al meditar es llenar nuestra mente de la palabra. Y hoy vamos a entrar a la tercera parte de esta serie. Así que antes de darles el spoiler de que vamos a estar hablando el día de hoy, quiero que leamos Filipenses capítulo 4, versos 4 al 9, y vamos a estarlo leyendo en la versión NTV. Para los que no traen Biblia, va a estar aquí en la tele también. Y vamos a disfrutar esto, disfrutar que haya airecito, ¿sí? Y vamos a leer juntos Filipenses 4, verso 4, comenzando. Dice entonces: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y luego nos dice Pablo esta instrucción medio rara para nuestra generación en estos tiempos: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente, y mientras vivan en Cristo Jesús. Y luego entramos al verso 8, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y luego entramos al verso 9, que es el pasaje que vamos a estar explorando el día de hoy, que dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Cuando vemos estos versículos, hacemos así como un resumen, podemos ver tres instrucciones de Pablo para poder estar siempre alegres y reencontrar la alegría, porque algunos hemos experimentado la alegría y cómo anhelaríamos reencontrarnos con ella. Vemos tres instrucciones de Pablo. La primera es orar, ¿sí? La primera es orar en lugar de angustiarnos. La segunda es meditar en lugar de seguir en automático nuestra vida sin saber lo que nuestras emociones están diciendo. Y la tercera, suena muy peculiar, porque la tercera es practicar en lugar de dejarnos dominar. La primera, orar, después meditar, y la segunda, practicar. Y no sé si se dan cuenta que se va por las diversas áreas de nuestra vida. Comienza la oración y creo que atiende la parte del corazón del ser humano que se dispone a Cristo. Luego va a meditar, que habla de la mente, de nuestros pensamientos. Pero de ahí lo que Pablo está tratando de decir es que no puede solamente quedar en el corazón, ni tampoco puede quedar solamente en la mente, sino que la alegría debe de traspasarse a nuestro día con día, a nuestras acciones diarias. Debemos de vivir la alegría. Y este pasaje, quiero repetir este, el verso 9 que dice: no dejen de poner en práctica. ¿Sí pueden decir conmigo esa palabra? Práctica. Todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Quiero hacer un paréntesis. No sé si algunos alguna vez han identificado quizá temporadas en su vida de sincronía, ¿no? Hay cosas que a veces están fuera de sincronía, como quizá, y sencillas, como los subtítulos en una película. ¡Qué frustrante es! ¿Le ha tocado a alguien de eso? Una película que los subtítulos no están sincronizados con lo que está sucediendo y tú estás tratando de... te fastidia, dices, mejor quítame los subtítulos, voy a tratar de practicar mi inglés lo más que pueda, porque esto me está volviendo loco, no estoy entendiendo nada. Es más, hasta te adelanta la película. ¿Se murió ya? Casi, casi. Porque están fuera de sincronía. Y eso es un ejemplo quizá muy bobo, pero quizá algunos lo han experimentado en el matrimonio, ¿no? Donde la pareja está fuera de sincronía, donde los horarios no están cayendo bien en su lugar para tener tiempos en común. Y llegas a esa conversación incómoda con tu esposo o esposa de, oye, como que siento que estamos fuera de sincronía, ¿no? O sea, tú andas en lo tuyo y yo ando en lo mío, ¿qué tal si volvemos a reunirnos? Y cosas similares suceden en la vida, que están fuera de repente de sincronía. Pero algo que yo he experimentado y veo claramente en este pasaje es que una de las principales razones por las cuales experimentamos tristeza o angustia es que oramos y meditamos, pero no permitimos que esto se traduzca en un cambio de vida diario. ¿A qué me refiero? Que nuestra mente y corazón están en un canal, pero nuestra vida aún sigue en otro canal. Nuestro día con día sigue desfasado.
Wow.
Y eso produce muchas veces una gran tristeza. Una gran tristeza. Nuestro corazón encuentra contentamiento al orar, nuestra mente alegría al meditar, pero todo esto muchas veces se ve saboteado por falta de un estilo de vida que propicia la vida del espíritu, que propicia la vida de la alegría. Esta falta de sincronía llega a ser sumamente frustrante y agotadora. Y lo digo de primera mano, ¿sí? Yo he experimentado esta falta de sincronía. Y es como aquel que tiene que mantener máscaras, que tiene que ser uno en el trabajo, uno en la casa, uno con los amigos, otro en la iglesia, otro con los hermanos y la familia. Y estamos cambiando de máscaras y máscaras y sientes que nada está sincronizado porque hasta pierdes de repente el hilo de quién eras en cada lugar. Y te das cuenta que todavía dentro de ti eres otra persona que está a gritos tratando del Espíritu Santo de trascender a las diversas áreas y esferas de nuestra vida. Esta falta de congruencia o integridad, aunque es fuerte esta declaración, en las diferentes esferas de nuestra vida produce una tristeza profunda y una frustración difícil de superar si no nos logramos deshacer de esto. Y esta frustración me recuerda mucho a las palabras de Pablo en Romanos 7. Quizá algunos lo recuerdan, pero si no, las quiero leer con ustedes brevemente para como ubicarnos, porque el apóstol Pablo también en un momento habla justamente de esto, de esta lucha que había entre lo que estaba sucediendo dentro de él, pero lo que estaba experimentando y lo que estaba viviendo. Y vean lo que dice Romanos 7, verso 21. Dice el apóstol Pablo: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal.
Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Otras versiones dicen, soy un miserable. Y a veces así se siente. Me siento miserable a veces. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero hacerles la pregunta, ¿se sienten así en ocasiones? En esta lucha, en esta falta de sincronía, ¿soy el único que de repente se siente así? Estas últimas semanas han sido, por ejemplo, de mucho trabajo y yo veo que este mensaje ha llegado a mi vida en el momento propicio, en el momento necesario, donde tengo que venir aquí y decir, Dios, mi vida se siente fuera de sincronía, todo en mí anhela orar, pero hay otra parte de mí que me domina hacia el trabajar, estar pegado al WhatsApp o al correo para estar al tanto de todos los pendientes y de repente me detengo y digo, ¿qué más hago? Porque no estoy acostumbrado y ahorita la desincronía me está culpando y detenerme significa muchas veces enfrentarme con la tristeza que estoy viviendo dentro de mí. Por eso muchos no nos detenemos a meditar como habíamos la vez pasada, porque vemos este desfase y nos da miedo, nos paraliza y huimos de enfrentar este desfase, de enfrentar esta desincronía. Pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y gracias a Dios que hemos en esta serie estado buscando a Cristo. No buscamos la alegría simplemente, como decía hace rato, por el sentimiento y la sensación. Buscamos a Cristo porque en Él está una alegría que realmente permanece. Porque no es una emoción, es una persona y Él permanece con nosotros. ¿Y cuál es entonces la instrucción de Pablo en este pasaje? Como veíamos ahorita, usa la palabra no dejen de poner en práctica. Y luego dice cuatro cosas. ¿Qué es lo que no debemos de dejar de poner en práctica? Dice, lo que aprendieron y recibieron de mí. Y hay dos pares, ¿sí? Este es el primer par. Lo que aprendieron y recibieron de mí. Porque ahorita yo les puedo estar diciendo algo, pero otra cosa es que lo reciban, ¿sí? Entonces Pablo les dice, hagan y practiquen lo que les enseñé. Y gracias a Dios que tenemos la palabra que nos instruye y nos enseña, y tenemos cartas del apóstol Pablo a las iglesias, y tenemos la vida de Cristo, quizá no completa, pero tenemos grandes partes que nos enseñan la vida de Cristo y por lo tanto la vida del Espíritu. Y dice, entonces, practiquen todo lo que aprendieron y recibieron de mí, pero no se queda ahí. El segundo par dice, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Pero la orden entonces es practiquen, llévenlo a la práctica. Es como cuando dice Santiago en el capítulo 1, verso 20, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que pónganla en práctica, ¿sí? Pónganla en práctica, lleven lo que han experimentado en el corazón y en la mente a la práctica, o al cuerpo, a lo tangible, a lo visible. Y aquí es donde se conecta con lo que él empieza a decir, porque me encanta que Pablo es el perfecto ejemplo de esto. Dice, no se queda solamente en la enseñanza, no se queda solamente en el hagan lo que les enseñé, sino estén conscientes que lo vieron también de mí. No solo se los enseñé en palabras un domingo a las 12 del mediodía, me vieron vivirlo entre ustedes. Pablo estuvo un buen rato ahí con los filipenses y plantando esta iglesia. Y ellos vieron el mensaje hecho carne en Pablo. Entonces, él es el ejemplo perfecto en este pasaje, porque dice, hagan y practiquen conforme lo vieron en mí, no solamente como se los enseñé. Y esto me reta mucho a mí. Y estoy seguro que a ustedes los va a retar, o nos reta, o los debería retar. porque me reta como pastor y papá. Me da a veces miedo que Noah, mi hijo, y mis hijos, mis otros 8 hijos que vienen.
¡Ay!
Me da muchas veces miedo que Noah y mis hijos y mi esposa Marco me vean enseñando algo aquí y que no lo vean en la casa, ¿saben? Que esté fuera de sincronía. Me da miedo. Tengo una gran responsabilidad. Y dice, bueno, sí, es una gran responsabilidad porque eres pastor, eres pastor. Pero finalmente, bueno, pues todos somos ministros, pastores, nuestro hogar, nuestra casa. Y este llamado no solamente es para mí, es para cada uno de nosotros, donde nuestras enseñanzas, donde lo que leemos, y quizá le enseñamos a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que tenga sentido con lo que estamos viviendo. Ellos lo pueden ver y lo pueden escuchar en nuestras conversaciones, lo pueden ver en nuestras acciones. Me reta muchísimo. Y esta palabra práctica es en griego la palabra praso y significa desempeñar habitualmente, sobre todo es llevarlo a la ejecución. Y es retomar esto de que estamos experimentando en el corazón y que estamos experimentando en la mente. Ahora llevémoslo a la ejecución, dejemos que el Espíritu Santo también abarque esas áreas de nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo abarque las diferentes esferas de nuestra vida. Haces planes y te cuesta llevarlos a cabo, proyectos, en ejercicio, quizá algunos, a mí sí, me cuesta. Está todo en querer, pero hacer es otra cosa. Se los prometo. Fuera de sincronía, ¿no? Sí. Y saben, este mensaje fácilmente podría convertirse en uno de hacer, pero la realidad es que el hacer, o sea, el practicar, el llevarlo a cabo, nace de la experiencia, nace del experimentarlo en el corazón y en la mente, y entonces se emana una vida que tiene congruencia. Pero muchas veces, como les decía hace ratito, detenemos que solamente se queda en el corazón y en la mente, pero no empieza a abarcar las diversas áreas de nuestra vida. Y si queremos hacer la vida del Espíritu sin experimentar a Cristo, entonces la falta de sincronía solamente la estamos volteando. Porque podemos estar viviendo cristianamente, ¿sí? Pero nuestra mente y corazón están súper lejos de Cristo. Y no se trata entonces de obras, se trata de que estén en sincronía, que una produzca la otra. No se trata de tapar nuestro corazón, que claramente a veces está lejos de Dios, con más obras. Se trata de permitir que nuestro corazón y nuestra mente sean renovados y transformados por Cristo Jesús, para que nuestras acciones también experimenten esa misma transformación. Pero debemos de permitir que el Espíritu Santo trascienda esas áreas de nuestra vida. Necesitamos experimentar a Cristo, quien es nuestro gozo, en nuestra mente, corazón y cuerpo, para también experimentar su gozo en las diversas áreas de nuestra vida. Y quizá hay algunos aquí que vienen de temporadas de mucha tristeza y dices, bueno, ya oré, ya medité esta semana pasada, ya medité, te lo prometo, y qué bueno, ¿sí? Pero si analizas tu vida, te das cuenta que hay cosas que están fuera de sincronía, que te están produciendo una profunda tristeza. Les quiero compartir que ha habido cosas en mi vida, hábitos que no son buenos y pecaminosos, que cuando los ocultaba me empezaban a producir una tristeza, y podía durar semanas hasta meses y triste y tratando de encubrir la tristeza. Pero el momento en que confesé mi pecado, no solo con Dios sino también con mi pastor, y sabes que estoy pasando por esto, estoy pasando por estas cosas y estoy sufriendo porque siento que que no logro vencer esto, ¿sí? Estoy sufriendo y me siento triste. Es impresionante la libertad que viene cuando uno expone, ¿sí? Pone la luz sobre las áreas de la vida que no están en sincronía con la vida del Espíritu. Y cuando estas se sincronizan, podemos empezar a experimentar de nuevo, reencontrar la alegría. Y si vuelve a suceder, se vuelven a desincronizar, nos volvemos a humillar, nos arrepentimos, confesamos, podemos experimentar de vuelta la alegría de Cristo transformadora y permitir que empiece a abarcar las diversas áreas de nuestra vida. Majo ha estado estudiando las últimas semanas los salmos de una manera muy, muy especial. Y ahorita ya faltan 5 minutos para la 1, pero le he pedido si puede ayudarnos a estudiar juntos un salmo que es muy, muy particular a este mensaje que estamos predicando, estamos compartiendo. Quiero animarlos a abrir su corazón y vamos a explorar este salmo. Vamos a
ver. ¿Por qué no vamos abriendo, si tienes sus Biblias, en el salmo 32? Como dice Dan, hace unas 2 semanas comencé a compartir, bueno, ya llevamos tiempo con este hábito de meditar, de orar los salmos. Es un libro increíble para comenzar a practicar esto de lo que hemos estado hablando, y sé que muchos aquí también lo han estado haciendo. Y ahora di el paso a empezar a compartir pequeñas reflexiones los lunes en mis redes sociales, y la de este próximo lunes es el Salmo 32, pero sabemos que es algo que Dios está hablando, porque ayer Gerardo comenzó a compartirme de lo que sentía de parte de Dios para cerrar la serie, y dije, wow, justo esta semana estaba preparando este mismo salmo, y no solamente preparándolo, sino que fue una semana en la que nos tocó experimentarlo de forma muy palpable a nosotros. Entonces, esto es lo que dice, me encanta porque es un salmo que mi mamá me hizo memorizar desde niña, y yo mucho tiempo no entendí por qué este, pudo haber sido otro, ¿por qué tiene que ser este? Porque habla de un caballo, de un mulo que son necios, y yo, mamá, ¿qué? ¿Era un caballo necio o qué? Y se hicieron medio necia, pero gracias al Señor estoy siendo formada. Y me encanta leerlo a la luz de todo lo demás, siento que los quiero invitar a hacer, pero vean cómo comienza y vemos que está la palabra alegría implicada desde principio a fin en este salmo, y dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuerpo, los que llevan una vida de total transparencia. Wow. Transparencia igual a sincronía, que no hay cosas fuera de sincronía, sino que son íntegros. Qué alegría para aquellos. Aquí vemos cómo este es un mensaje de la palabra de principio a fin. Luego vemos cómo él se expone, el salmista David dice en el versículo 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Esto habla de esta tristeza profunda. Mi abuelo, terapeuta, solía decir esta frase, el cuerpo solloza lo que el alma calla, el cuerpo llora lo que nuestra alma decide silenciar. Y aquí el salmista está diciendo eso. Yo, ya era un gemido, ya es algo que trasciende una emoción que ya afecta con dolores de cabeza, dolores de cuerpo, cuando decimos, me voy, no voy a exponerme, no voy a exponer mi falta de sincronía en mi vida, voy a intentar cubrirlo con buenas obras, voy a intentar ignorarlo a través del trabajo, pero aquí está expuesto cómo es lo que empezamos a experimentar cuando tomamos esta decisión. Y meditando en este salmo, meditando en mi vida, dije, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Aun cuando me ha tocado experimentar esas semanas y meses de tristeza, de dolencias, ¿por qué opto nuevamente por callarlo? Vinieron a mi mente 2 razones principales. La primera es el miedo. Muchas veces tenemos miedo de qué va a suceder si nos acercamos a Dios vulnerables, si expresamos y exponemos nuestras flaquezas y nuestro pecado. Y quiero que vayamos al versículo 5 para que veamos qué es lo que sucede. Dice, finalmente, David, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y sí, la razón por la que no te has querido acercar al Señor es miedo. Quiero decirte que no hay pecado más grande que el poder del perdón de la cruz. Y David todavía no había visto la cruz y él entendió el corazón de perdón de Dios. Y cuánto más tú y yo, que ahora tenemos el Evangelio, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para encontrar misericordia de parte de Dios. Y la segunda razón por la que muchas veces optamos por callar es el orgullo. Es este orgullo con el que todos cargamos como seres humanos. Es de lo que hablábamos en Romanos, que es esta parte de la carne que compite. Es este orgullo que dice, no, es que yo soy perfecto y si me confieso, entonces estoy diciendo abiertamente que no lo soy. Y justo es lo que necesitamos. ¿Por qué la confesión tiene que ser algo tan, a veces, como un tema que no hablamos? Creo, y ayer platicamos, Dani y yo, que sería mucho más rápido el proceso de santificación y de transformación de Dios en nuestra vida si fuéramos más rápidos en confesar nuestro pecado a Dios. Si fuéramos más rápidos en decir no a nuestro orgullo, llevarlo a la cruz y acercarnos a Cristo para decir, Dios, no soy Dios, te necesito y necesito que traigas esta sincronía a mi vida que resulta en un gozo que ninguna otra cosa nos puede dar. Y es aquí en donde viene este versículo que me sé de memoria, pero sí lo voy a leer hoy. Me lo sé en otra versión, en Reina Valera, que me lo enseñaba mi madre. Pero me fascina cómo en medio de esta travesía de David, en la que está exponiendo su caminar de confesión, es como si Dios le quitara la pluma con la que se escribiendo y Dios ahora decide escribir de su parte hacia David, porque Dios se deleita en el corazón que entiende la importancia de acercarnos con un corazón humilde, de experimentar su perdón, de confesarnos delante de él y de la promesa que viene de parte de Dios para aquellos que dejan atrás su orgullo de decir yo sé cómo corregir esto, y dicen Dios yo no sé. Y lo que dice versículo 8, y voy a esperar acá a ver si lo podemos poner para que lo valga por mí. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Versículo 10 dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Y ve cómo termina este salmo. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. De principio a fin, el salmista abre con alegría y cierra con alegría, pero en medio de eso hay humildad, hay confesión, hay perdón y hay la promesa del Señor de aquellos que nos acercamos vulnerables. Él dice, yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar el camino por el que debes de andar. Conmigo vamos a ir corrigiendo esta desincronía para que ahora vivas de acuerdo a la justicia que yo te he dado. Cristo nos ha justificado, Él ya nos ve justos, pero en este proceso en la vida, su Espíritu Santo nos lleva a que cada vez más nuestra vida sea de acuerdo a la justicia que ya tenemos por gracia en Cristo Jesús. Y eso nos llena de alegría y presión. Seamos prontos en la confesión de nuestros pecados. No dejemos que esta tristeza y esta amargura echen raíces y nos afecten y nos alejen. No seamos necios como el caballo. Acerquémonos a Dios porque Él ya se ha acercado a nosotros. No sé si quisieras conocer.